Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Este lunes 9 de junio, nuestro programa número 73. Qué gusto nos da que esté en sintonía aquí en la Estación de las Noticias y le damos la bienvenida rápidamente a todo el equipo para pasar de inmediato con nuestro invitado especial esta tarde. En este micrófono le saluda Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este ya 9 de junio, de junio ya, que marca nuestro programa número 73 y en el que le tendremos una gran historia que por supuesto es fiel de lo que este espacio busca compartir, busca y encuentra, porque logramos hacer llegar todas estas historias inspiradoras y la de hoy, bueno, nos da pues mucha tela de dónde cortar, pero ya platicaremos por supuesto con nuestro invitado. En los controles se encuentra Gerardo Huerta y por supuesto en las líneas telefónicas para recibir toda su participación está Bere Flores, lista ya para recibirlos y escucharlos a través del 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y ya sea Telegram o WhatsApp, lo que usted prefiera, a través del 33 11 55 19 62. Y bueno, aprovechemos el tiempo y arranquemos este programa número 73 de Economía Hecha en Jalisco con...
Y con, bueno, lo has dicho muy bien, Ana, porque tú dices que hay mucha tela de dónde cortar, y literalmente lo es, porque hay nuestro invitado tiene una trayectoria de más de 35 años en el sector vestido y textil. Fue, de hecho, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Jalisco, cofundador del Consejo de la Moda en Jalisco y primer coordinador del Comité Mexicano de la Moda. Actualmente es director general de Argia Consultora. Ya nos contará de qué se trata esta empresa, pero si alguien sabe del sector textil y vestido, es justamente nuestro invitado. Sergio López de la Cerda, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias, de verdad es un honor estar con ustedes, y más después de tanto tiempo que no nos veíamos, encantado de compartir lo que tenga que compartir, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Ana.
Muchas gracias, don Sergio. La verdad es que sí teníamos un rato de no vernos. Lo entrevistábamos muy a menudo acerca del sector vestido, justamente cuando era presidente de CANAIVE. Y pues sigue todavía, sigue participando en el sector.
Sigo participando en el sector como apoyo o consejero de algunos presidentes que han tenido a bien invitarme a participar con ellos, pero ya en mi parte profesional, ya hace algunos años lo dejé de lado.
A ver, cuéntenos, por favor, vámonos, como hacemos siempre en este programa, Ana, vámonos para atrás un poco, para comenzar a entender cómo se fue tejiendo esta historia de Sergio López de la Cerda. ¿Por qué se empieza a dedicar al sector textil vestido? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fueron sus inicios como empresario en este ramo?
Sí, pues les platicaría que hace 65 años que yo nací, nací en el seno de una familia, mi padre y mi madre, que estaban totalmente enfocados a producir prendas de vestir. Inicialmente mi madre lo hacía con el objeto de hacerlo para nosotros. Mi padre, un comerciante muy activo de Arandas, Jalisco.
Alteño.
Y alteño, sí, alteños todos nosotros. Y llega un momento en el que en ese proceso, pues al crecer en una familia así, te vas enamorando y vas desarrollando cierta sensibilidad para continuar en esto. Ya que terminé la preparatoria, que después seguí con los estudios profesionales, pues por ahí se me cruzó en el camino, en algún momento, un familiar cercano que me inducía para que le ayudara. Era un médico que ya murió, que me invitaba a que participara con él para hacer algunas curaciones o operaciones, incluso en algún momento.
Ay, qué invitaciones tan particulares. ¿Sí?
Y curiosamente decido, por la sensibilidad que se tuvo en ese momento, meterme a estudiar medicina. Circunstancialmente, okay, en el tercer semestre de medicina tuve un evento fortuito en donde me piden en la empresa que tenía que apoyarlos a hacer algo, una venta importante fuera de la, en la Ciudad de México, y al ir hacia allá iba reflexionando y con mucho temor, porque yo decía, no entiendo por qué vine si no tengo ni la más remota idea de lo que es esto. Conocía las prendas, pero no el proceso de venta.
¿La empresa era de la familia?
La empresa era de la familia de mi madre y de mi padre. Ajá, sí, okay. Mi padre, a punto que mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Entonces ya nos tocó apoyar a la mamá desde muy chicos, trabajar desde muy chicos y todo esto. Entonces llega un momento en el que, al llegar con mi cliente, algo pasó que nunca lo entendí, pero tuve una experiencia maravillosa que me hizo sentir muy vivo, mucho más vivo de lo que estaba sintiendo en mi carrera, que no me estaba despertando la inquietud. Platicando con un doctor que Dios me cruzó en el camino en aquel entonces, me dijo el doctor: Sergio, ve a hacerte un estudio de afinidad, porque yo te veo con ciertas cualidades en la parte humana, pero hay otras en donde te veo que tu perfil es diferente. Y me hicieron durante toda una semana estudios diferentes ahí en la universidad.
¿Cómo vocacional?
Un estudio vocacional, totalmente. Uh-huh. Y resulta que ese estudio vocacional me dijo, no es...
¿Qué haces aquí? Casi, casi.
Y ahí tomé la decisión de... En aquel entonces me acuerdo que los sacerdotes y los médicos eran algo muy especial e intocable en la familia.
Sí, claro.
Yo ya no tenía a mi padre, lamentablemente, pero tenía a mi madre y a una abuela maravillosa que Dios me regaló, y que en aquel entonces yo, con mucho temor, fui a exponerles que había decidido cambiar de carrera. Yo esperaba una reprimenda de aquellas, uh-huh. Sin embargo tuve un apoyo total, y ahí fue como pude darle un poco el cambio de ruta, y una ruta que pues me dio muchísimas satisfacciones al paso de la vida.
Oiga, don Sergio, a ver, me voy a detener en este acontecimiento que lo tiene muy identificado.
Sí.
Y que fue, pues, lo que le hizo como sentir esta pasión en el sector, vamos, ¿no? ¿Qué fue en particular? ¿Fue el gusto por la venta? ¿Fue el sentirse de nuevo otra vez en este mundo de telas, hilos, tijeras, que fue en el que usted creció? ¿Qué pasó?
Fue un momento... Yo iba sin tener una técnica ni conocimiento de ventas. Evidentemente conocía el producto y sabía lo que le había puesto mi padre en el tiempo que vivió y lo que mi madre le ponía toda la vida a ese trabajo, todos los días. Entonces, en el momento que yo llego con esta persona y le empiezo a hablar del tema, me sorprendió.
Fluyó.
Que puso toda su atención y me empezó a preguntar, que le platicara un poquito de qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, y yo sentí una conexión muy profunda con mi actividad, con la actividad que estaba desarrollando. Sentía como si lo hubiera hecho toda mi vida, a mis escasos 17 años, 18 años, y esa sensación me hizo sentir como un es por aquí, con muchísima claridad en mi mente y en mi corazón.
La intuición, finalmente,
sí.
¿No?
Y al salir de ahí, me inquietó muchísimo, porque no había tenido una experiencia en mi vida en ese momento de algo tan, tan claro, tan intenso y tan sensible como fue ese momento.
Deja la escuela de medicina y se enfoca ¿a qué? ¿A estudiar otra carrera?
Me enfoqué a estudiar administración de empresas. Uh-huh. Termino mi carrera de administración de empresas, termino 2 diplomados en mercadotecnia, luego estudio un diplomado en finanzas, pero me acuerdo de mi carrera que ahí en la autónoma tuve la oportunidad de que tenía, es que fue una etapa maravillosa, porque yo tenía mis clases de 7 a 10 de la mañana y las tenía de 7 a 10 de la noche, tenía todo el día libre. Entonces mi reto todos los días era salir de clases y me iba a Irapuato, a León, a Guanajuato, a Tepic, a a diferentes lugares a ver a diferentes clientes, pero siempre traía un objetivo en mente, y afortunadamente la vida me trató muy bien y pude lograr las metas que me propuse en el tema de ventas y en el tema de desarrollo de producto. Y ahí empezamos a darle un cambio sustancial también a lo que estábamos haciendo como fabricantes. Uh-huh. Porque inicialmente fabricábamos ropa para el mercado de mayoreo, y después me di cuenta que en el mercado de mayoreo no valoraban el arte y el diseño de lo que estábamos haciendo. Entonces tomé la decisión de empezar a experimentar, que no pierdo nada si voy a Palacio de Hierro y le vendo y le ofrezco el producto. Y para mi sorpresa, Palacio de Hierro, el día que fui, nos compró y nos apoyó durante 6 años. En ese entonces no teníamos capital de trabajo, y nos apoyó con capital de trabajo para que le vendía, y a los 8 días me daban un anticipo para lo que me habían comprado, y entonces eso me permitía poder ir creciendo cada vez más con el producto.
La producción.
Ya que le vendimos a Palacio, pues entonces buscamos a Liverpool, a Sears y a todas las cadenas departamentales del país, y ahí sí dio un vuelco totalmente el enfoque de hacer ropa con mucho diseño y con un alto contenido de moda.
¿Ropa para dama?
No, ropa para niño.
Para niño
y bebé, sí.
Ah, qué bien. Sí. Wow. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Estamos platicando y escuchando esta historia de vida tan interesante de nuestro invitado Sergio López de la Cerda. Ya lo escuchó. Si tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta, es momento de hacérnoslo llegar a través de nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede enviarnos también un mensaje a través del WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. La plática está buena y se va a poner mucho mejor, por supuesto. Estamos platicando con Sergio López de la Cerda, empresario, pues del sector textil, como ya nos comentó, pero además es un actor importante, por supuesto, en el sector empresarial de Jalisco, porque ya son distintas áreas en las que se mueve. Y de todo esto nos está platicando, pero antes le tenemos un mensaje. Nos dicen vía WhatsApp: felicidades al gran invitado. Tuve la suerte de que fuera mi jefe y amigo durante 3 años porque colaboré con doña Graciela, una gran maestra, gran ser humano y gran profesional que llevo en mi corazón. Vero Domínguez.
Muchas gracias, Vero, una gran compañera de trabajo, como muchos otros que tuvimos la oportunidad de convivir, y que la verdad, gracias al trabajo de todos ellos, se generaron los resultados que tuvimos en esa época.
Y con muy buen gusto, porque es nuestra radioescucha también.
No, por supuesto que sí. Saludos, Vero.
Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos entonces, antes de la pausa, don Sergio, en que la ropa que fabricaban era de niño entonces.
Sí, era bebé y de niño, sí.
Uh-huh. ¿Y cuántos años duró este gran proyecto? ¿Ustedes arrancan con mamá, papá, y luego siguen los hijos?
Sí, de cuando ellos iniciaron a cuando terminó el proceso, que fue por el 2017-18, fueron cerca de 50 años, ¿sí?
Cerca
toda una vida.
¿Y producían allá en Arandas?
La fabricación toda la vida se hizo en Arandas.
Okay.
¿Por qué en Arandas? Porque la verdad, el equipo de producción que muchos de ellos tuvieron durante toda la vida fueron gente con un gran compromiso y con una gran calidad de producción, que a mí, que me tocó viajar por todo el país, yo no lo veía en otros lugares.
¿Qué marca era?
Era Celi. Celi. La marca Celi.
Uh-huh.
Era una marca que siempre tenía propuestas muy novedosas de diseño, de productos para, les decía, para bebés, niños, niñas, pero que teníamos participación en todo el mercado nacional, e incluso tuvimos una etapa de venta en todo el norte de Estados Unidos, de Nueva York para arriba. Tuvimos ventas en Centroamérica también, Costa Rica, Colombia. Fue una época maravillosa.
Maravillosa, sí, pero también difícil.
No, muy difícil.
No, también es que estoy ahorita pensando en que si terminó en los 2017... pues todavía no tocó la pandemia, pero sí le tocaron las épocas del ingreso de ropa de contrabando, para empezar, ¿no?
Sí.
Hubo seguramente muchas crisis económicas también durante estos 50 años, crisis emocionales y de todo tipo. ¿Cómo se vivieron y cómo las superaron, don Sergio, en esta empresa familiar?
Bueno, fueron momentos, sí, muy difíciles. Todo iba viento en popa hasta que México decide entrar a este organismo internacional de comercio, pero cuando entra México, entra China en el 2001, no se me olvida. Y a partir de que entró China, y lo voy a decir con todas sus palabras porque tengo los elementos y el conocimiento, empezó a haber una manipulación brutal de China por meter producto en todo el mundo, y en México no fue la excepción, con trampas, con trucos, con subsidios, con mil cosas. Empezaron a inundar el mercado mexicano, y esa manera como fueron inundado el mercado mexicano fue haciéndonos daño y mermando el potencial de desarrollo de las empresas. De hecho, esa fue una de las razones. Hay una segunda muy importante por las que yo decidí que en mi empresa ya no me alcanzaba para seguir luchando por el sector. Tenía que conocer un poco más y meterme más a fondo a entender qué estaba pasando con el comercio de México, que todo estaba cambiando. Y ahí fue que en un evento fortuito en la Cámara del Vestido de Jalisco me invitan a participar como candidato a la presidencia de la Cámara. Evidentemente contesté lo que todo mundo contesta cuando lo invitan, y mi respuesta fue: claro que no, yo no puedo, no tengo tiempo. Ese mismo día en la noche, al llegar a mi casa, que es su casa, recuerdo vividamente que uno de mis hijos, que tendría en ese entonces 14 años, se acercó y viéndome a la cara me dice: papá, no me gustó el miedo que vi en tus ojos.
Wow.
Me sacudió. Entonces no dormí en toda la noche, y el día siguiente me levanté, fui directo y dije: va, si voy, me interesa, y gané la elección y entré como presidente de la Cámara del Vestido de Jalisco. Tuvimos una etapa maravillosa en la que nos conocimos todos los que estamos aquí.
Sí.
Y a partir de ahí, al paso del tiempo, tengo una invitación de un grupo de amigos de la Ciudad de México, en el que me invitaron para que tuviera una charla con ellos, pero curiosamente yo no sabía de qué se trataba, y al llegar al Club de Industriales de la Ciudad de México, que fue donde me invitaron, empezaron a hacerme puras preguntas personales, y me inquieté, y quien me invitó le dije: oye, pues ¿de qué se trata? No, lo que pasa es que vimos tu trayectoria en Jalisco, y a la comunidad, tanto a la comunidad judía como libanesa en la Ciudad de México, y a los guadalupanos, nos dicen, a los católicos, nos interesa mucho que te vengas como candidato a la presidencia nacional. Y después de platicarlo con mi familia, decidí que sí, gané la elección, y tuve 3 años maravillosos con una experiencia extraordinaria al frente de la Cámara Nacional en la Ciudad de México.
¿Qué le representó precisamente estos cargos? Primero a nivel estatal, en una entidad que destaca precisamente por su aportación en este sector, y ya a nivel nacional, pues ser el portavoz.
Sí, en Jalisco lo que representó para mí fue que pude visualizar, porque regularmente en aquella época los empresarios creíamos que nuestra empresa era única, y que lo que yo vivía en mi empresa, los demás vivían cosas diferentes. Entonces a mí lo que me permitió fue entender que todos estábamos viviendo lo mismo. Al paso de los meses me fui dando cuenta, escuchaba en las reuniones, que la Cámara de Joyería traía problemas similares, pero la Cámara de Calzado traía problemas similares, y la Cámara Textil y la del Vestido traían problemas similares. Cuando identifico eso, dije: a ver, aquí uno de los puntos fundamentales, tenemos que tomar decisiones para ser transversal y crear un consejo. Llevé la propuesta del Consejo de la Moda que tuvimos en Jalisco, que después se fue desvirtuando desafortunadamente, pero que en ese momento tuvimos a un actor del gobierno de Emilio González Márquez, que fue Alonso Ulloa, que era secretario de Desarrollo Económico, con quien hicimos un match total y pudimos generar todo ese movimiento, y fue cuando empezó a florecer muy fuerte todo el desarrollo de la moda en Jalisco.
El Consejo de la Moda que dirigió no nada más aquí, sí, sino a nivel nacional.
Después, al invitarme a México y ser presidente nacional, busqué a los presidentes nacionales, les hice la propuesta y la aceptaron, y creamos ese Consejo de la Moda Nacional. Un poquito más complejo porque los celos allá eran muy fuertes, los liderazgos, pero finalmente funcionó, y funcionó muy bien, y ganamos un espacio y ganamos muchísimo respeto en la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales del país.
Oiga, ¿y qué pasó? Ahorita que menciona el Consejo de la Moda, por supuesto, en aquellos años cuando fue su lanzamiento, las acciones que llevaban en pro del sector, pues era buenísimo. ¿Qué sucedió?
Yo voy a dar mi opinión, pero puede haber muchas razones. Ajá. Yo creo que en la vida política, pública y política privada, hay un factor que tendríamos que aprender a gobernar los seres humanos, y nos lo tendrían que enseñar desde que abrimos los ojos en este mundo, que es a gobernar el ego. Cuando el ego se desborda, despedazamos todo, y todos, en general, políticos públicos y políticos privados. Y ese ego hace que se destruya en lugar de construir. ¿Y entonces por qué? Porque me da celo si el que venía atrás de mí ya tenía algo muy grande, ¿yo qué le voy a aportar? Y bueno, no me quiero meter en más líos, pero es ese ego que nos hace creer que somos únicos, maravillosos, y que nuestra mano, nuestras capacidades son esplendorosas, sin darnos cuenta que los seres humanos somos estrictamente un medio. Claro. Y cuando digo estrictamente un medio es, si a mí Dios me dio dones, será para algo bueno. Y si no lo estoy usando para algo bueno, quiere decir que no estoy cumpliendo con misión en la vida. Ese es un punto que habría que trabajar para que los egos se dejen de lado y construyamos sociedades más sanas.
Claro, porque, bueno, retomando lo que le decía y la pregunta, la verdad es que era una gran propuesta, y que sin egos y siendo fiel a la misión del Consejo, pues tendrían a Jalisco mucho más arriba de donde ya se encuentra, sin porque duda. Recordemos que es un gran productor y un gran diseñador en lo que a textiles se refiere.
Sí.
Ahora imagínense con esfuerzos de este tipo, bueno, estaríamos hablando ya de un protagonismo internacional, definitivamente.
Sí. A mí no se me olvida en una ocasión que le pido al secretario de Educación de aquel entonces que me acompañara, porque yo quería explorar, después de hacer un análisis internacional, quería explorar un centro de innovación el más avanzado del mundo. Uno de los dos más avanzados del mundo está en Portugal hasta la fecha. Uh-huh. No le dije dos veces. Me dijo, sí, tú llevas la agenda y tú nos dices cómo podemos ayudarte. Nos fuimos a Portugal, estuvimos en el Centro de Innovación y Moda de Portugal. Fue impactante lo que vimos y lo evolucionado que estaba, y le pedimos al director general del proyecto que viniera a México, y estuvo viniendo durante muchos años a dar charlas y a enseñarnos qué hacían ellos para poder crecer. Por eso es que ese esplendor en Jalisco se dio, claro, porque empezamos a traer actores de España y de Portugal muy importantes en el mundo de la moda.
Y lamentablemente pues ya no existe. ¿Algo pasó? Bueno, tenemos que ir a la pausa. Tenemos participación del auditorio, desde luego algunos comentarios que estamos recibiendo a través de nuestros teléfonos en cabina y también a través del WhatsApp. Pero antes, este corte. Regresamos de inmediato. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias, Arturo Alonso, como todos los días. Gracias por estar en sintonía y por enriquecernos con sus comentarios. Dice Arturo Alonso, estelar la entrevista de hoy, pero literal, estelar, con hilo y carrete. Linda tarde y feliz inicio de semana igualmente, Arturo. Y además nos dice, me guardan todos los obsequios que no quieran. Sí se los vamos a guardar a nuestros radioescuchas frecuentes como Arturo Alonso, porque de verdad Es increíble cómo de repente pues se quedan ahí los obsequios que les damos una semana para recoger, pero que lamentablemente a veces pasan hasta dos y no vienen por ellos. Entonces, gracias, Arturo. Marta Millán dice a nuestro invitado, Sergio López de la Cerda, le pregunta si es familiar del ingeniero Raúl de la Cerda.
Sí, claro.
¿Sí?
El ingeniero Raúl de la Cerda, un tío hermano de mi madre, muy cercano, un gran, gran, gran ser humano que ya no está en este mundo.
Ay,
pero que está en mi corazón, sin duda.
Y que dejó familia. Legado definitivamente,
sí.
¿No?
Sí.
Al punto
sí,
que sí, hoy sí. Estamos recordando.
Gracias.
Bueno, nos dicen vía WhatsApp Esmeralda Castillo, felicidades, don Sergio, toda una experiencia de vida. Desde Paramount, California, ya se hizo presente. Saludos a los controles, a la telefonista y a las dos mujeres que están en el programa. Las voy escuchando, nos dice José Márquez, y manda sus tradicionales saludos a Arturo Alonso, Salvador Romo, a Cela Márquez y a todo Guadalajara en general. José Márquez, el original, por supuesto.
Saludos.
Y Martita Bañuelos, buenas tardes y buen inicio de semana. Saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias, Marta.
Gracias, Martita. A ver, don Sergio, yo tengo inquietud. Me llama mucho la atención que una empresa que permaneció en el mercado con éxito después de 5 décadas, ¿por qué desapareció?
Desapareció porque hubo un momento en el que veíamos cómo estaban entrando productos asiáticos por medio, primero, de marcas europeas que llegaron a México, y después por medio de marcas mexicanas que fueron a maquilar también a Asia. Pero la manera como entraban fue en gran medida con trucos arancelarios.
Sí.
Trucos arancelarios que no marcaban con justicia el equilibrio de subsidio. Por ponerles un ejemplo, una prenda hecha en México y una prenda hecha en China, por manos chinas o por manos mexicanas, el costo era el mismo. La tela era muy parecida y los costos eran parecidos. Pero resulta que el gobierno chino aplica subsidios o aplica devaluaciones, cualquiera de las dos que le convenga, para jugar un poco con hacer competitivo su producto. Esto lo empezó a ver Occidente y se volcaron todos para traer productos de allá, sin darnos cuenta que era la manera de despedazar la gallina y los huevos de oro. Entonces, en ese periodo, fue ganando cada vez más espacio en las tiendas de una manera desleal y fue mermando la fuerza de las empresas que estábamos en México y poco a poco fueron cerrando. En aquella época, de los grandes de México, estaba, por ejemplo, Mi Niño de Torreón, que era una de las grandes marcas mexicanas que hoy ya no existe, y si le buscamos, pues el 80% hemos desaparecido con la marca, pero ha sido por ese proceso. Entonces creo que en esa parte, aunque tuvimos una gran colaboración, y lo quiero agradecer, incluso después del paso de los años, de un gobierno que fue muy empático con nosotros, en ese entonces quien estaba secretario de Economía, que sigue siendo un gran amigo personal, era Ildefonso Guajardo, invariablemente apoyando. Había un jefe del SAT en ese entonces que era Aristóteles Núñez, que fue también un gran, gran aliado de la industria mexicana, y dos secretarios de Hacienda, que fue Luis Videgaray y después Pepe Mit, con quienes hasta la fecha sigo teniendo una relación de amigos.
Y a pesar de ese apoyo, pues era ya insostenible,
ese apoyo,
¿no?
Era insostenible porque había mecanismos con los cuales vimos la ruta y cómo lo operaban y no había manera, lamentablemente, por lo bloquear.
¿Fue decepción?
Fue un gran dolor el saber que la guerra comercial es una guerra pasiva, pero es una guerra lasciva, uno. Pero más allá de China, mi gran frustración fue el ver que los mexicanos los destruíamos a los mexicanos. Entonces ahí ya no podíamos ser más.
No, ¿contra eso qué?
Entonces, por eso es que cuando luego nos quejamos por ahí, es que pasa esto y pasa el otro, en conciencia, a solas, cada uno en individual, sabemos cuándo actuamos de una forma incorrecta y generamos daño sin que nadie se dé cuenta, pero que nosotros sí vamos cargando con esa culpa. Por eso luego se van, las personalidades se van desviando, se van desvirtuando y vienen el mal humor, el conflicto, el pleito, todo. ¿Por qué? Porque no hay paz interior. Y si no hay paz interior en el ser humano, no hay congruencia y no hay país fuerte.
Imagino, don Sergio, que fue un momento definitivamente muy difícil, el momento de tomar la decisión de bajar la cortina. Familiarmente, porque es una empresa familiar, ¿qué se vivió?
Uf, dolor, mucho dolor. Primero era la familia de origen. Uh-huh. Y entonces en eso, pues bueno, se fue desmembrando y tuvimos que ir tomando acciones porque ya el negocio no daba para todos, de cómo la empresa se iba diluyendo y quiénes iban tomando la operación para continuar con el proyecto. En la parte personal, y es la primera vez que lo cuento, yo creí que lo iba a contar con un grupo muy reducido, pero es algo que es muy amplio, pero tenía que ver con un buscar la manera de que toda esa gente, como Verónica en su momento lo comentó, que fue muy leal con la empresa, no podías decirles que tenías que cerrar aunque los números te dijeran que sí. Uh-huh. Y mi obsesión y mi inquietud y mi persistencia fue seguir luchando sistemáticamente aunque la economía se iba mermando, hasta llegar al punto en el que fue prácticamente imposible continuar con el proyecto. Y claro que es muy doloroso. Eso hacia el seno de mi familia, pues claro, y hablo de mi esposa, mis hijos, debió haber sido muy doloroso, pero yo creo que hay que preguntarles a ellos a ver qué opinan, porque su papá fue un hombre en ese momento de la vida en el que no tenía tregua para trabajar, y además con un idealismo muy claro, y que sacrificó mucho de la familia, y lo digo en el buen sentido, por lograr esos ideales comunes, y al paso de los años, al diluirse, pues sí deja secuelas, porque tiene un impacto en la familia.
Sí, desde luego. Ahora, don Sergio, ¿cómo es que pasa de pues tantos años, toda su vida dedicada a este sector en el que prácticamente nació, a dirigir ahora Argia Consultores? ¿A qué se dedica esta empresa y cómo fue ese cambio?
Sí.
Que entiendo también que fue como el de medicina al sector vestido, ¿no? Fue un cambio abrupto.
¿Fue un renacer?
¿Perdón?
¿Fue un renacer?
Sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Hoy soy un hombre feliz, la verdad. Disfruto muchísimo profesionalmente y veo un campo de acción impresionante. Y mis clientes seguramente también, porque afortunadamente los tengo muy cerca. Pero todo esto fue porque cuando llego a la Secretaría General de Concamín, uh-huh, estando en la Secretaría General, desde el día uno tuve un amigo muy cercano que lamentablemente falleció hace un par de años, que se llamaba Francisco Garza Egloff. Él en ese entonces era el CEO de Arca Continental, uh-huh, la empresa refresquera de las más grandes del continente. Y en ese entonces recuerdo vivamente que él me buscaba mucho, nos íbamos a comer, compartíamos filosofía de vida, hablábamos de temas familiares sistemáticamente cada que nos veíamos. Y un buen día él me decía, Checo. Y un buen día me dice, oye, mi Checo, te espero en Monterrey porque tengo una sorpresa para ti. Y fui a Monterrey y yo recuerdo que me dijo, oye, ¿me puedes hacer una contramuestra de las camisas de Coca-Cola para ver qué, a ver si puedes hacer algo de esto? Me vine feliz. Uh-huh. Dije, no, pues este va a ser el trampolín con el que puedo retomar vuelo. Y recuerdo que llegué, hice la contramuestra, se la llevé. Y el día que llegué con la contramuestra me dijo, Checo, ya lo medité y no te voy a mandar a hacer esto.
Okay.
¿Por qué? Porque no te voy a hacer un bien. Y dije, ¿por qué me dices que no me va a hacer un bien? Porque yo veo en ti un perfil muy específico que en mis años de experiencia no lo he visto en el país. Te voy a hacer una propuesta, que te conviertas en un consultor de empresas en temas de relaciones públicas institucionales, de desarrollo empresarial. Y le dije, oye, pues perdóname, pero en este momento de mi vida yo no puedo jugar con eso. Y me dijo, no te preocupes, el primer cliente ya lo tienes. Entonces, además de que se convirtió en mi cliente, me enseñó a trabajar profundamente en el tema y a entender que había una gran necesidad de poder participar con los corporativos, empresas medianas, grandes, de todo tipo, apoyándolos en ciertas cosas que la experiencia y algunas otras cosas que seguramente él vio que podía ser un factor para hacer que las empresas pudieran seguir creciendo. A partir de ahí, no se me olvida, fue en agosto de 2018, tomé la determinación de soltar lo que ya traía y dedicarme 100% a la consultoría. Y afortunadamente ha sido un renacer. Me gustó ese comentario. Ha sido un renacer para mi vida y ha sido un renacer para mí como profesional, de poder ver algo que diríamos por aquí en México como el burro que pitó la flauta, que me topé con esa flauta sin darme cuenta y tocando la flauta sin saber que la estaba tocando, pero que era y ha sido algo maravilloso para mí y para mi vida.
Pero es que así es la vida, ¿no, don Sergio? Hay que escuchar de repente a estos seres especiales que se cruzan por nuestro camino. Me hace recordar lo primero con lo que empezamos esta charla, ese cambio de cuando estaba estudiando medicina, pero escuchó, observó y atendió sus sentimientos y siguió por ahí,
sí,
aunque significara un cambio abrupto.
Sí.
Y esto vuelve a ser lo mismo, pero hay que atender esas señales.
Hay que atender y no hay que engañarnos, y a veces hay que tomar decisiones, a veces en contra de opiniones y momentos de la gente que tienes muy cerca a ti, y eso es doloroso y eso deja huella. Pero creo que yo no podría ser el que soy sin haber actuado conforme a mi integridad y a lo que creo que es lo que vine a hacer este mundo.
¿Por qué le decían que no?
Porque había ya diferencias. Uh-huh. Es que cuando tú tienes una empresa que va muy bien y que por las razones que les expliqué se va deteriorando, se genera inseguridad en la familia.
Uh-huh.
Y esa inseguridad en la familia se convierte en factores que hacen que las decisiones cuesten más. Entonces, cuando tú dices, oye, perdón, voy a dejar esto para tomar una ruta diferente, en ese entonces a mis 58 años, pues hay quien me decía, oye, espérate, estás mal. Sin embargo, verdaderamente fue un renacer, fue un descubrir que no hay escuela que te enseñe eso, sino es el trayecto de tu vida el que te va dando esas experiencias, y que si las atiendes, esas experiencias se van convirtiendo en elementos que, si tú los compartes con terceros, o con amigos, o con empresas, les vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y vas a encontrar el camino más fácil para encontrar soluciones.
Y que va de la mano con la parte humana.
Y, bueno,
completamente.
Sí, sí. Yo creo que hay que atender, cuando hablamos de solidaridad, la solidaridad primero empieza con uno mismo, luego empieza con la familia más cercana, luego empieza con todo aquel que te encuentres durante el día. No sé si ustedes lo han experimentado, pero si no, los invitaría. En la mañana el ofrecimiento más importante es, Dios mío, ilumíname para que dé lo mejor de mí agradeciéndote a ti. Y entonces ahí, cuando algo pasa y alguien te va a poner de mal humor en el tráfico, algo pasa que te dice, corta, no va por ahí, relájate, tómate tu tiempo. Si estás aquí atorado en el tráfico, para cosas buenas será.
Claro.
Y entonces encuentras también, vas encontrando razones de vivir de manera muy diferente, pero siendo un poquito más tranquilo y más pleno.
Bueno, estamos, híjole, aprendiendo mucho, escuchando, pero el tiempo no perdona. Es momento de irnos a la siguiente pausa, ya la última, y regresamos en Economía Hecha en Jalisco.
Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y continuamos estos últimos minutos nuestra charla con don Sergio López de la Cerda. Híjole, cuánto aprendizaje en estos minutos de programa. Bueno, dice Mirna Rodríguez, saludos al invitado, es muy triste ir a las tiendas y no encontrar ropa mexicana. Ya toda está sobreetiquetada y aparte se siente en la tela que no es de buena calidad, comenta.
Totalmente de acuerdo.
Lamentable, así es.
Nos comenta también la señora María Luisa Alarcón, manda saludos, por supuesto, y da las gracias. Dice, me regalaron unas pantuflas, muchas gracias. Qué bueno que las está disfrutando y qué bueno, por supuesto, que pudo venir por su regalo. Rosa, buenas tardes. Excelente ejemplo de emprendimiento de su invitado. Y nos comenta, lo grave es que la industria nacional cada vez está más devastada por los productos chinos y entre gobiernos lo apoyan, sobre todo el actual, nos dice. Bueno, esto es en referencia a lo que comentábamos de la situación en la que se encuentra el sector, que no es la que nos gustaría.
Gracias.
Definitivamente. Sergio, saludos al licenciado Sergio López de la Cerda, excelente persona y gran ser humano. Soy Sergio Rodríguez.
Ah, es un gran amigo personal. Muy querido.
Nos dicen también, hola chicas, qué interesante el programa de hoy, muy buenos conceptos de su invitado, Lulú. Y bueno, ya, esto es... mensajes que ya habíamos tenido la oportunidad de darle lectura y pues prácticamente estamos concluyendo ya y nos quedan todavía muchos, muchos temas que abordar con usted, con esta experiencia y con estos aprendizajes que le ha dejado la vida, por supuesto, don Sergio. Y me gustaría nada más retomar con lo que estábamos en el segmento anterior, de estar abiertos a escuchar. Independientemente de donde estemos, de la edad que tengamos, hay que escuchar lo que nos está diciendo, pues finalmente el destino, la vida y algo que nos pueda sonar muy ajeno a nosotros, darnos la oportunidad.
Sí, sí.
Finalmente usted, al principio, no, como consultor, yo y como por qué, y ya está ahí.
Sí, sí, y disfrutando.
Y está feliz.
Disfrutando de ellos, sin duda, ¿eh? Les comentaba en alguna de las pausas que tuvimos, que no olvido una época en la que tuve una relación de amigo cercano con Sergio Bustamante. Uh-huh. Y en una charla que tuve con él, él me decía que, porque le decía que se siente cumplir, ¿no? Eran 60 años los que cumplí en aquel entonces, me dice, mira, lo vas a disfrutar desde los 50, porque en la medida que la... Dios es muy sabio, dice, en la medida que disminuye la fuerza, se expande la mente. Y si no es una, no se da la otra. Y cuando se expande la mente, tienes dos oportunidades. Una, de abrirla conectada al corazón, o de abrirla para hacer barbaridad y media. Si la abres para conectarla al corazón, vas a tener mucha paz. Y podrás tener toda la crítica del mundo, pero vas a tener una fuerza y un poder interno que te va a llevar a donde tú quieras. Y tenía razón, tiene razón. Mi tocayo fue muy sabio su consejo de aquel entonces, que no lo olvido.
Hablando de consejos, don Sergio, ¿qué consejo le daría usted a los nuevos empresarios, a los empresarios actuales, a los emprendedores o a los soñadores que tienen la ilusión de empezar un negocio en tiempos convulsos, la verdad, muy complicados? ¿Qué consejo les daría Sergio López de la Cerda?
El primero de ellos es que el mejor tiempo para emprender es el peor momento económico de cualquier país. No hay mejor escuela y mejor momento. ¿Por qué? Porque si escuchamos en las charlas regularmente, la mayoría llora. La mayoría sufre con lo que se está viviendo. Pero las oportunidades ahí están. Entonces, cuando lloro y sufro, no volteo a ver las oportunidades. Lo que tengo que hacer, de hecho, con uno de mis hijos, platicaba hace días, y me decía, es que papá se está poniendo cada vez más complejo. Le dije, qué interesante. Quiere decir que se van a abrir oportunidades. Y entonces tú voltea a ver las oportunidades, voltea a ver qué cambios tienes que implementar para asegurarte que te vaya muy bien, como están las cosas. Con un gobierno convulso, con un gobierno convulso. Con una sociedad convulsa, con una sociedad convulsa. Pero es cuando, ese es el mejor momento para emprender. Nada más hay que tener carácter, determinación, mucha fe y mucha paz interior. La paz interior es clave para tomar este tipo de decisiones.
Ay, qué fuerte. Dice Laura Hernández, Pati y Ana, gracias por este tipo de invitados. Excelente, es muy especial el invitado. Estoy muy emocionada escuchándolo.
Muchas gracias.
La verdad es que sí, se transmite esa emoción y también nosotras lo percibimos. Dice Teresa Álvarez, felicito a Sergio, es un ejemplo a seguir. Su calidad humana nos hace sentir muy bien. Si hubiera más personas como él, el mundo sería diferente. Invítenlo otra vez, pues. Está invitado a su casa, don Sergio.
Muchas gracias.
Buenas tardes, los tiempos de Dios son perfectos y no hay coincidencias, sino diocidencias. Dios puso esas personas en su camino. Saludos, sí, al invitado.
Totalmente
Elizabeth,
de acuerdo.
Elizabeth Espinosa, nos dicen por acá, buenas tardes, soy Oscar Miguel Lozano Quintero. Hoy no hay regalos tangibles, pero las experiencias y consejos del invitado valen mil. Saludos. Oh,
muchísimas gracias.
Tal cual.
Sí, y son para todos. Aquí sí, para todos los que estamos escuchando y para quienes quieran escuchar también la retransmisión y nuestro podcast, porque vale muchísimo la pena este programa.
Muchísimas gracias. Y muchas gracias al auditorio por ser tan generosos con sus comentarios.
Híjole, don Sergio, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Sergio López de la Cerda después de todos los cambios que ha habido en la vida? En su empresa, ¿está dando asesoría a quiénes? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿A quiénes son sus principales clientes? ¿Qué sectores? Cuéntenos un poco en un minuto que nos queda.
Sí, curiosamente, mire, tengo clientes del sector tequilero, del sector acerero, del sector automotriz, del sector vestido. Vamos, de todos los sectores, afortunadamente. ¿Cuál es la característica de los clientes? Son clientes que están sensibles, que están pasando, y no importa el tamaño, porque tengo grandotototes y tengo chicos y tengo medianos. Es nada más entender en qué momento están viviendo cada uno de ellos y tener la apertura a escuchar voces que los van a guiar por un camino que quizás sea sea la forma como ellos pueden reencontrarse a sí mismos y reencontrar la ruta de su empresa. Pero básicamente es eso, ¿eh?
Okay.
¿Cómo pueden encontrarlo, don Sergio? ¿A quien le interese acercarse, redes sociales o algún teléfono que nos pueda compartir?
Yo les puedo compartir con mucho gusto el teléfono personal.
Usted sabrá.
No, ¿verdad?
Yo creo que alguno de oficina, quizá.
Tienen la web de Argia. Ajá. Consultores, ahí se pueden registrar.
Argia Consultores, Argia con G de gato.
Argia, que Argia, el significado de la palabra es amanecer, despertar.
Ay, qué hermoso.
argiaconsultores.com.
Perfecto.
Ahí pueden registrarse y el equipo de la empresa podrá estar tomando la información y compartiéndole. Ya los contactaremos. Nos anotan su correo electrónico y con mucho gusto los contactamos.
De acuerdo. Con eso tenemos, don Sergio, muy agradecidas de verdad por este programa tan especial.
No, al contrario.